Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca, los miércoles a las 6:30 de la tarde en el aula 89.
Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Don de Lenguas, el programa de radio del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Yo soy Martín y conmigo está una semana más Marisol. Hola Marisol, ¿qué tal?
Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira, hoy estamos en familia porque tenemos con nosotros a una egresada que terminó el año pasado la carrera y es Raquel Cortés. Hola Raquel.
Hola, buenas.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Don de Lenguas.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues Raquel Cortés es natural de Donosti, esa bonita ciudad del País Vasco, y es graduada de Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca en el itinerario de interpretación y terminó la carrera precisamente este año, en 2021. Y sus lenguas de trabajo son el francés y el japonés. Y hoy viene a contarnos algo sobre una experiencia concreta que está viviendo ahora, ¿verdad, Marisol?
Sí, porque Raquel Cortés ahora mismo actualmente está trabajando como asistente de conversación y nos gustaría saber más sobre esta beca, este programa en el que está participando. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Pues sí, es bueno, un programa y es también una beca, las becas de auxiliares de conversación en el extranjero. Y pues es una propuesta por parte del Ministerio de Educación de España. Y pues consiste básicamente en ofrecer la posibilidad a recién graduados o gente que ya, sobre todo jóvenes que ya llevan unos años graduados, la oportunidad de poder ir a un país extranjero a enseñar el idioma español, a la vez que, bueno, pues se les paga un pequeño salario y pues conocen un poco la realidad, los centros educativos en otro país y pues bueno. Como os he dicho, es un programa del Ministerio de Educación, así que, bueno, pues tiene un proceso, hay que apuntarse, hay que entregar los papeles que te pidan, hay que seguir los pasos y, pues, con suerte te cogen.
Y para todos esos estudiantes y esas estudiantes que nos estén escuchando ahora mismo, Raquel, y que digan, yo veo que me encajaría a la perfección y ya como has dicho, hay que dar una serie de pasos. ¿Tú cuándo lo solicitaste y qué pasos más o menos hay que dar? Y, por cierto, ¿dónde estás de asistente de conversación?
Sí, es verdad, no lo he dicho. Estoy ahora mismo en Francia, en el norte, en una pequeña ciudad costera que se llama Boulogne-sur-Mer. Y hasta ahora encantada. Para la gente que le interese, os comento un poco cómo se hace. La convocatoria se suele abrir todos los años en diciembre. Suele estar abierta. Supongo que cada año variará, pero en mi caso empezó el 9 de diciembre y estuvo abierta hasta el 22. Así que tenéis ese espacio de tiempo para ir recopilando todos los papeles, que no son pocos. Y pues básicamente lo que vienen a pedir son las notas de la universidad, alguna carta de recomendación, cartas de motivación, títulos de idioma, porque según el destino te piden un requerimiento u otro. Para Francia, por ejemplo, era un B1, para Alemania, sin embargo, piden un B2. Y si no me equivoco, para Reino Unido piden también B1. Entonces, hay que revisar bien la lista de cada destino porque tiene niveles distintos. Y luego, por parte de estudios, también tienen otros requerimientos distintos porque si no han cambiado, las condiciones pueden entrar alumnos de filología, de estudios de educación, de traducción también y otros cuantos. Ahora mismo no sé decir toda la lista, pero por ahí vamos. Y pues nada, el proceso se puede hacer de manera asíncrona, digamos. Se pueden enviar los documentos con el DNI electrónico. Merece mucho la pena, ahorra tiempo y paseos al registro. O si no, pues en persona, en el registro. a enviarlo directamente.
Dentro de este programa, ¿de qué te encargas? ¿Qué actividades organizas? Y también nos gustaría saber cuántos grupos tienes a tu cargo, cómo funciona, qué es lo que haces exactamente.
Bueno, pues soy auxiliar de conversación, lo que significa que no es profesor como tal, sino asistente o auxiliar, ayudante vaya, de profesor. Entonces, nuestra misión es preparar actividades, sobre todo, bueno, actividades lúdicas, juegos, pequeñas clases, ¿no? Para fomentar el habla en el idioma español, para fomentar la conversación. Entonces, nosotros trabajamos en colaboración con distintos profesores y nos solemos quedar con una parte de la clase para trabajar en estas actividades orales. Yo, en mi caso, trabajo con 13 grupos de chavales entre 11 y 16 años, lo que viene a ser todo la ESO en España. Y, pues bueno, lo que estoy haciendo son eso, pequeñas actividades para que hablen. Sobre todo lo que quiero es que hablen. Entonces, pues, cualquier tipo de idea que les entre en ganas de querer participar y querer hablar es lo que me interesa. Y lo demás, como os he dicho, no tenemos estatus de profesor como tal, entonces hay muchas cosas que no podemos hacer. Y cuidado con esto, quiero avisar a la gente que se apunte en el programa. Hay en algunos sitios profesores que se intentan aprovechar del hecho de que tienen un auxiliar y delegan en él bastante carga de trabajo, cosa que no se puede hacer y no estamos permitidos a hacer. Así que bueno, más o menos diría que eso.
Bueno, yo tengo la suerte de conocer a Raquel desde que estaba en primero de carrera y es una mujer que no es la primera vez que está en Francia, ni muchísimo menos, y ya podemos ver que la cultura francesa ha hecho mella en su vida porque en esas pausas llenas que diríamos en clase de interpretación no son E sino con lo cual ya vemos que se ha insertado en la cultura francesa de lleno. Queríamos preguntarte, Raquel, si crees que esta experiencia que estás viviendo te ha enseñado cosas significativas en cuanto a la cultura de Francia o en cuanto a la vida en general. ¿Qué aprendizajes has tenido tú a nivel personal?
Pues es una buena pregunta. Yo siempre he considerado que tengo una relación de amor-odio con España, pero creo que al venir afuera realmente te das cuenta de lo que sí está bien, lo que te gusta y lo que no te gusta. Y una de las cosas que he aprendido, no solo ya en Erasmus, sino que ahora ya ha sido como recalcado, es el tema de la burocracia. No nos damos cuenta en España lo fácil que es hacer trámites. Aquí hay que armarse de paciencia porque hay mil papeles que hacer, casi todo va de manera presencial, digamos, correo postal, cheques, efectivo, material tangible, vaya. Y por otro lado, yo creo que, no sé si respondo del todo a tu pregunta, pero la comida. La comida como en casa en ningún sitio. Hay muy buena comida en Francia, no voy a decir que no, pero
cuéntanos, ¿de qué te estás alimentando? ¿Cuáles son esos elementos culturales gastronómicos franceses?
En el norte, por ejemplo, hay mucha influencia belga, mucha influencia flamenca, y pues hay platos contundentes, digamos, hay guisos con cerveza, hay muchas patatas, carne, charcutería, quesos por todos lados, cosa que pues en España yo no estaba tan habituada. Yo no sé, en España hay más pescado, verduras frescas, al menos es mi opinión.
Bueno, y después de pasar tantos años en el lado de los estudiantes, porque como hemos dicho, acabas de graduarte, ahora estás viendo la otra cara de la enseñanza en primera persona. ¿Hay algo que te haya sorprendido en este respecto o, por el contrario, algo que ya te esperabas de esta experiencia?
Hombre, yo creo que a todo el mundo como estudiante le pica la mosca de la curiosidad de saber qué es estar al otro lado, ¿no? Incluso en el colegio, cuando tienen la sala de profesores y ¡ay! ¿Qué harán ahí dentro? Y pues bueno, es descubrir un mundo, porque sí tienen máquina de café dentro de la sala de profesores, sí que se conocen, hablan sobre los alumnos, en fin, vamos, un poco sala social, pero también me doy cuenta de lo duro que es el trabajo de profesor. Y eso que, repito, yo soy auxiliar de conversación, no profesora como tal. Pero detrás de cada clase hay muchas horas de trabajo y no todo el mundo vale para dar clase. Hay profesores y profesores y eso los alumnos se dan cuenta. Y realmente el que lleva una buena clase es alguien que trabaja y que vale para ello y hay que reconocérselo. ¿Qué más cosas podría deciros? La cantidad de alumnos de español que hay en Francia. En Francia, cuando llegan a la educación secundaria obligatoria, más o menos, tienen que elegir entre alemán o español. Y te diría que tres cuartas partes de los alumnos tiran por español. Es realmente la diferencia es enorme. Y luego también la diversidad de alumnos que hay, porque yo creo que los que son profesores, la inmensa mayoría han sido buenos alumnos, pero como profesor te enfrentas a alumnos que no son buenos alumnos o hay mucha diversidad en una clase. Entonces hay que saber un poco lidiar con eso y cómo valerse de eso para poder llevar a cabo una buena clase, que aprendan, que se diviertan si es posible y bueno, básicamente diría que eso.
Y menudo contraste con nuestro sistema de educación, ¿verdad? Donde la mayor parte de las veces, y por cómo está organizado todo, la primera lengua extranjera es el inglés. Y no hay ni mucho menos, ¿no?, una necesidad de elegir entre francés y alemán, que son las otras dos lenguas que en el ámbito europeo tienen más
Sí.
importancia. Pero vamos, tú como estudiante de primera lengua francés, ¿no?, creo que también te darás cuenta de que antes se hablaba más francés que ahora en España, en general.
Sí. De hecho, decir que aquí en Francia inglés también se estudia como primera lengua. Alemán y español es como segunda lengua, igual no lo he dicho, pero sí. Lo que tú has dicho también es verdad. El francés, no sé si cada vez va menos o está recuperándose un poco, pero desde luego en comparación con el inglés todavía hay mucha diferencia.
La pena es que estando tan cerca, ¿no?, y con todas estas oportunidades, pues merece la pena invertir, ¿no?
Yo diría que sí, pero bueno, ahí cada uno los intereses que tenga.
Y bueno, te queríamos preguntar también, estamos viendo que este programa pues te permite desarrollar muchas habilidades que ya has ido comentando, pero queríamos saber si hay algo más que puedas añadir a este respecto, igual para alguien que esté en su último curso del grado en traducción e interpretación y diga, ostras, pues igual me interesa apuntarme para desarrollar esto, para, no sé, enfocar mi futuro hacia quizás ser profesor.
Sí, yo creo que entre los estudiantes de traducción hay muchos que les interesa el camino de la enseñanza y si es el caso de alguno, yo lo animaría a decantarse por probar este programa porque es una muy buena oportunidad de experimentar un primer empleo grande, digamos. Estás trabajando al fin y al cabo en centros de educación, centros públicos y eso te da cierta experiencia, aparte de que esta experiencia luego vale de cara a conseguir otros trabajos y también en las oposiciones se valora. Así que eso es un punto muy interesante a tener en cuenta. Eso, conocer el funcionamiento del sistema un poco, hacer contactos en el sector y luego, por parte de enriquecimiento personal, creo que te permite conocer tu propio idioma también, que no es tan fácil como pensamos. Hay alumnos que, vamos, les cuesta mucho el mero hecho de conjugar el verbo me gusta. Los estudiantes franceses les cuesta muchísimo, no, porque no tienen el equivalente en francés. Entonces, pues es algo que no te das necesariamente cuenta cuando estás en tu país. Luego, aprender a vivir por tu cuenta, evidentemente, con ya tu primer sueldo. Y luego también desarrollar otras destrezas como la creatividad, trabajar de cara a un público, que no es algo que todo el mundo es capaz de hacer, trabajo en equipo, porque hay que estar constantemente en coordinación con otros colegas, con otros profesores, con la administración, en fin, con todo el mundo.
¿Y a quién crees que va más dirigido este programa? ¿A quién le recomendarías participar en esta experiencia?
Pues yo creo que le recomendaría a todo aquel que le interese el camino de la enseñanza. Sí que es verdad que hay muchos que igual dudan un poco, decir, no sé, me da un poco de miedo, es que irme un año entero fuera. Yo les animaría, yo creo que se aprende un montón y aprendes tú también un montón como persona. Y también, por otro lado, yo sé que hay mucha gente, y yo me incluyo en el grupo, que pues, no sabe muy bien a qué quiere dedicarse. Le gustan varias cosas, pero pues no conoce qué caminos hay o pues no se decide, necesita tiempo para pensar. Pues creo que esto es una manera de tomarse un año entero mientras trabajas de algo y ganas dinero, y a la vez te da tiempo para reflexionar un poco en por dónde te gustaría orientar tu futuro.
Pues ya siento decirte, Raquel, que me acabas de chafar la siguiente pregunta. Te iba a preguntar, ¿a dónde quieres dirigir tus pasos? ¿A dónde te quieres encaminar en el futuro?
Pues es una buena pregunta, sí. La verdad que todavía no lo tengo muy claro. Sí que me está gustando mucho lo que estoy haciendo aquí. Creo que he tenido mucha suerte con los centros y los alumnos. Estoy disfrutando mucho, estoy aprendiendo mucho. Y por ahora parece que el camino de la educación, el camino de la enseñanza, me, no sé, me sonríe, podría decir. Y pues por ahora me gustaría tirar por aquí, aunque tampoco me gustaría dejar de lado la traducción, porque también ofrece posibilidades muy interesantes. Entonces, bueno, había considerado igual estudiar algún máster en educación. No sé todavía si igual tirar a hacer oposiciones o no. Todavía no sé muy bien dónde quiero estar, pero lo que sí sé es qué opciones tengo ahora. Ahora las tengo, un abanico bien grande, solo me falta decidirme, pero para eso hay que hablar con la almohada bastante.
Sí, sobre todo conocer las diferentes opciones. Y en verdad, Marisol, lo comentábamos el otro día en clase y con los compañeros también, que es que el grado te prepara para tantas cosas diferentes. Y hay tantas posibles salidas. Puedes terminar en una empresa, ¿no?, de marketing, o puedes estar, no sé, en algo de comercio internacional, puedes estar de, yo qué sé, traductor jurado, intérprete, profesor, investigador, asesor lingüístico, muchos perfiles variados. ¿Tú cómo crees, Raquel, que en concreto el itinerario de interpretación te ha ayudado? Porque claro, decías antes, hablar en público.
Sí, yo creo que la carrera, la traducción, se trabaja bastante bien. Sobre todo, yo me he dado cuenta en cuanto conoces a gente del mismo grado de otras universidades, no tienen nada que ver. Y pues yo tiré por interpretación porque consideraba que traducción ya había visto un poco cómo era. Y sí, es verdad que en tercero se dan unas bases de interpretación, pero pues quería profundizar un poco más y ver si podía dedicarme o no. Y al margen de si al final decides tirar por ese camino o no, yo creo que aprendes mucho sobre el idioma y sobre ti mismo en el itinerario de interpretación. Sobre todo aprendes cosas nuevas. Pero bueno, cada uno al final elige lo que quiere. Sí que es verdad que interpretación no hay tanto trabajo para hacer en casa. Bueno, aunque sí que hay que prepararse los discursos, pero se sufre más en cabina. El estrés es mayor y hay que decidir bien.
Y de ahí la importancia también, ¿no?, como dices, de conocerse uno a sí mismo y vivir pues este tipo de
Totalmente.
Experiencias, ¿no? Igual de asistente de conversación o cualquier otro programa, que puede ser muy interesante pues para salir al mundo y ver las opciones que te ofrece, y luego tú ya decidir, que igual decides, ¿no?, volver al punto del que has salido, pero necesitabas ver un poco lo que te tiene que ofrecer el mundo para luego
sí,
volver.
Yo creo que, no sé, a veces parece como que sales la carrera y ya hay que encontrar trabajo, pero bueno, todavía hay tiempo, uno se puede tomar hasta un año sabático y sobre todo coger un poco de perspectiva para realmente saber qué quiere hacer. Tampoco es plan de estar perdido, o sea, haciendo cosas una detrás de otra sin realmente saber qué es lo que se quiere hacer.
Pues yo creo, Marisol, que nos alivia bastante escuchar estas palabras de una veterana, porque siempre está esa presión ahí, ¿no?, de qué vas a hacer cuando termines, ¿no, Marisol?
Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Sí, es un gran alivio saber que todo el mundo pasa por eso, pero que de ahí al final encuentras tu camino.
Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí esta semana. Muchísimas gracias, Raquel Cortés, por haber estado con nosotros en Donde Lenguas.
Nada, de nuevo, gracias a vosotros. Espero que bueno, que les sea interesante la información a todos los que nos están oyendo.
Por supuesto que sí, no te quepa ninguna duda. Y nada, gracias Marisol también por estar aquí una semana más con nosotros. A nuestros oyentes les recordamos que esto es Donde Lenguas, que nos pueden escuchar todas las semanas a las 6:30 en Radio USAL. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Hasta pronto!
Hasta luego.
Donde Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca, los miércoles a las 6:30 de la tarde en el aula 89.
Donde Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Donde Lenguas.